Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Corrochano? ¿Cómo estáis?
Peor que tú, que sé que estás muy bien acompañado a esta hora de la tarde, ¿eh?
Pues sí, estamos celebrando la comida de Navidad, ¿qué te parece?
Me parece correcto, cada uno la celebra cuando quiere. Oye, Pedro, estamos buscando esta semana un ganador de Roland Garros.
Un ganador de Roland Garros, sí, a ver si esta semana también acaba un español siendo el campeón del torneo francés. Un jugador que no ganó su primera final en Roland Garros la perdió, luego ya la segunda la ganó, pero la primera la perdió. Y la pista de hoy es que ya está retirado y, siendo entrenador, uno de sus pupilos no ganó Roland Garros, pero sí ganó otros torneos del Gran Slam.
O sea, él luego se puso como entrenador y su pupilo ha ganado otros torneos, ¿no?
Y uno de sus pupilos no ganó Roland Garros, pero sí ganó otros torneos de Gran Slam.
Ganó otros torneos de Gran Slam. Vale, vale. Estamos pensando,
o sea, entrenó en figura.
Sí, sí, estamos pensando en uno que es reciente figura, pero no va a ser ese el que estábamos pensando. Va a ser... Muy bien, Pedro, pasarlo bien.
Gracias, igualmente.
Y felicita a Mansilla, que creo que es su cumpleaños.
Sí, su cumpleaños. Tiene regalito, ya verás qué regalito le queda.
Qué tío, cómo celebra los cumpleaños, a lo grande. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, la conversación ayer sobre lo que ha pasado con Courtois en las últimas horas, en los últimos días.
Yo no creo que lo hiciera a propósito, no
yo
creo
tampoco,
que quisiera ofender, pero creo que se lo podía haber ahorrado. Y que
Yo no creo que quiera ofender tampoco.
¿Qué pinta el Atlético de Madrid en una final entre Real Madrid y Liverpool? Pues, déjale a Madrid en paz, que no pinta nada.
Claro, pero yo no creo que lo hiciera con la intención de ofender, es lo que quiero decir.
Pero yo estoy con Guille.
Hombre, si tú sabes que si dices eso a la gente le va a doler, ¿cómo le va a doler?
No, y es evidente que ha ofendido, pero yo no creo que él tuviese la intención, Joseba.
Pues entonces, ¿para qué lo dices?
Se da cuenta después, Joseba.
No, que se ratifica.
Él quería dar un bolazo a los madridistas y le salió mal.
Pero que se ratifica después de jugar la final de la Champions y ganarla. Sí. Y si lo podía haber dicho perfectamente, si hubiera sacado la mano que le sacaste a Salah hace no sé cuántos años en Lisboa, pues seguramente hubieras tenido la primera Champions con el Atlético de Madrid. O sea, que es que es absolutamente innecesario. No viene a cuento para nada.
Sí, porque él también tiene que justificarse ante el madridismo de que ha tenido un pasado horrible.
Exacto.
Está totalmente equivocado.
Eso es lo malo.
No, pero aparte es que parece que se sale de aquello. Y es que tú también fuiste partícipe y por lo tanto culpable de haberla perdido.
Claro.
O sea, que es que no fueron los demás. Fuiste tú también.
Bueno, dicho esto, todo lo que ha acarreado lo de la placa, eso ya es una cuestión que... A mí me parece toda una chorrada.
Yo os pregunto a vosotros, si fuerais el club, ¿quitaríais la placa?
¿Cómo está, José?
Yo no la quitaría, Antonio, porque sientas un precedente y porque no me parece tan grave el ataque de Courtois. Es un detalle que se podía haber ahorrado, pero no es un ataque a la integridad del Atlético de Madrid y del seguidor del Atlético de Madrid. O sea que creo que para quitar una placa, para retirarle una placa a un jugador del Atleti, hace falta más. O sea que no es...
El hecho no es en sí, o no parece solo lo más grave. Lo más grave es que tu masa social,
pero es que estamos igual que con lo del pasillo. No siempre tienes que estar al
lado. Bueno, la pregunta que hacemos hoy en @deportescope Asenjo tiene que ver un poco con este asunto de las últimas horas. La placa de Courtois, las palabras antes de la final de la Liga de Campeones. ¿Qué preguntamos?
Preguntamos si ofendió Courtois a los atléticos. Estamos cerquita de 3.000 votos y de momento la cosa está igualada, pero el 52% dice que sí, que ofendió el portero a los atléticos. El 48% dice que no.
Ah, está muy igualado. Ahora lo hablamos en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Se
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Capaz de meter en un bocadillo 10 o 12 huevos fritos, además de otros ingredientes como por ejemplo lomo, pimientos o chorizo, y después comérselo, pues creo que al menos se merece un par de minutitos de nuestra atención. Déjame que te presente a continuación a Ginés Correhuela, que justo ahora nos prepara un bocadillo XXL. Bueno, para mí que le falta alguna X más.
Papi. Bueno, vamos a ver. Vamos a echarle 3/4 de kilo de lomo. Ahí. Ahora le vamos a echar 11 huevos fritos. El bocadillo es algo. ¿Qué te voy a comer yo? Este es un bocadillo quemadillo. Ahora le vamos a echar unos pimentejos.
11 huevos fritos en el bocadillo. Y que empape, que empape. Es una de sus frases de guerra y ya mítica y repetida por más de 1.200.000 personas que siguen puntualmente sus vídeos en la red social TikTok. Ginés es hoy en día un símbolo en las redes sociales. Es posible que si vives al margen del mundo digital, bueno, pues todo esto te suene a chino y probablemente no habrás abierto los ojos como platos, como hemos hecho otros muchos al ver los bocadillos XXL que prepara este uvetense para todos sus seguidores. ¡Que empape, que empape! Por supuesto, el aceite y de Jaén, el alimento básico con el que Ginés riega literalmente, lo de regar, porque lo riega realmente todos sus bocadillos. Calcula que para una barrita de las suyas, de 70 u 80 centímetros, una barra de pan, pues Ginés puede usar hasta 1 litro de aceite. Fue su hija quien le enseñó a darle la vuelta a la cámara del móvil y a grabar estos vídeos para TikTok, que en muy poco tiempo se han hecho de lo más popular. Un día se grabó comiendo un pepino en la huerta y hasta el día de hoy en que Ginés se ha convertido en todo un influencer de los bocadillos de grandes dimensiones y, por supuesto, del mundo rural. La liturgia, además, siempre es la misma, la que le gusta a sus seguidores, en su hábitat, en el campo. Coge un cuchillo o una navaja, incluso una hoz, corta los dos curruscos de la barra, los dos extremos, los quita porque dice que eso no, que el bocadillo así no se come bien, y a continuación se los da a su pavo Felipe.
¡Que pape! Hoy no podemos llamar a Felipe, ¿dónde está Felipe?
¡Guru!
A ver, ¡Felipe!
¡Guru!
Ahí está.
Felipe es otro de sus gritos de guerra que ya repiten también sus seguidores sin parar. Cuenta Ginés que su pavo se llama así, Felipe, por un amigo que también se llama así. Un amigo que acaba de casarse y cuya mujer da la curiosa circunstancia que se llama Leticia. Bueno, pues a una de sus pavas le ha puesto el mismo nombre, Leticia, aunque, como no quiere ofender a nadie, pues apenas la menciona en sus vídeos. Bueno, está claro que el granito de Ginés son los bocadillos extra largos y extra llenos. Me río porque yo sí he visto los vídeos de Ginés y realmente son muy divertidos. Pero no siempre fue así. Hasta hace bien poco, Ginés hacía más o menos su vida normal, en su pueblo, con su familia y sus amigos, hasta que los bocadillos XXL, su carisma y su manera también de desenvolverse delante de la cámara, le han convertido en todo un reclamo. Ginés viene de una familia humilde y empezó dedicándose a la huerta. Luego se cansó y se fue a trabajar a la obra, donde ha estado 30 años. Con la crisis volvió a la huerta y ahora trabaja en una comunidad de regantes, así que se pasa todo el año en el campo. No desayuna, nunca. Y cuando llega la hora del almuerzo, ahí es cuando prepara uno de sus grandes, enormes y fabulosos bocadillos, siempre frente a la cámara, y cuando está listo, un par de gomas para que no se escape lo que lleva dentro y a comer.
Y ya, le ponemos la comeja, porque se me vuelca el pan, se me vuelca, macho. Ahí está. Una para acá y otra para acá, y la anaconda ¡pa'lante! ¡Mirad qué lustre! ¡Bocadillo de lomo con huevo!
Pues nada, Ginés, ¡venga! Buen provecho. ¡Venga! personaje, Ginés, si no le conoces, yo te animo a que busques en las redes sociales alguno de sus vídeos, porque de verdad son francamente divertidos. Vamos con más cosas. 3:35 de la tarde, ya sabes que seguimos hasta eso menos, más o menos, de las 4:05 aquí en mediodía, pues con más cosas, con más historias, con más temas. ¿Sabes, por cierto, qué relación tienen, por ejemplo, Bilbao y Pittsburgh? O Cádiz y Tánger, o Barcelona y la ciudad de Casablanca. Bueno, pues en principio puede parecer que no haya así una unión aparente, ¿no? Pero son ciudades que están hermanadas entre sí. Esta idea de los hermanamientos nació en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Se buscaba fortalecer las relaciones entre los países a través de la conexión de sus ciudades. Y en nuestro caso, en España, pues tenemos muchísimos ejemplos, sí, porque muchísimos municipios están hermanados. Y no solamente con una ciudad, sino con varias. Por ejemplo, Madrid y Barcelona son de las 20 localidades del mundo con más hermanamientos. Madrid tiene relación con 39 ciudades de todo el mundo, como Abu Dhabi, Bogotá, Nueva York o también la ciudad de Rabat. Y Barcelona con 26, con Casablanca, como decíamos al inicio, o también con la ciudad de Boston y San Francisco. Varias ciudades españolas están hermandadas también con otras ucranianas que llevan ya 97 días sufriendo la invasión rusa. Como el municipio valenciano, por ejemplo, de Manises, que está unida a la ciudad industrial de Menitsky, situada al oeste de Ucrania. Jesús Borrás es el alcalde de Manises. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, un hermanamiento con esta ciudad de Ucrania que surgió en 2001. ¿Pero cómo empezó todo? Cuéntanos.
Bueno, nosotros normalmente los hermanamientos aquí en Manises tenemos tres, con Benissier, que es una ciudad francesa, con un origen más pronto por la conexión que había con exiliados de la República, y luego tenemos tanto la de Meniski como la de Montelupo Fiorentino, que es una ciudad italiana cercana a Florencia, que lo tenemos por el tema de la cerámica. Y bueno, pues por ahí surgen los hermanamientos. Y ahí estamos ahora con una situación, pues, preocupados un poco, porque, claro, la situación que está pasando en este momento los ciudadanos de Meniski, pues, es lamentable y, bueno, pues, hemos de estar ahí para echar una mano en lo que se pueda.
¿Cómo están por allí? ¿Qué noticias os llegan de vuestra ciudad hermana en Ucrania?
Bueno, pues nosotros hemos tenido un par de contactos o tres, porque cuando empezó la guerra, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la alcaldesa de allí y bueno, pues, el tema fue de llegar a un entente en el tema de ver qué es lo que ellos solicitaban. Claro, necesitan dinero por descontado y ahí de alguna forma tienen una Cruz Roja que nosotros pudimos confirmar que era una Cruz Roja que tenía todas las garantías para que la gente que quisiera a un número de cuenta pudiera aportar, y luego por otra parte la necesidad de productos que pudieran llegar para cubrir pues bueno pues lo que todo el mundo está viviendo en este momento que hacía falta. Lo que pasa es que nosotros esto lo hemos coordinado todo con la Generalitat Valenciana, porque hemos entendido que lo que vamos a hacer es ir todos a una y facilitar el transporte para que en cada momento le llegue a los ciudadanos, en este caso de Ucrania, aquello que realmente están necesitando y que no se envíen las cosas por enviar. Pero la verdad es que lo están pasando mal. Y ahora, bueno, pues se nos pidió hace un par de días que tuviéramos una conexión vía el Pleno, vía Junta de Gobierno, y entonces yo creo que en la Junta de Gobierno de la semana que viene tendremos una conexión en directo con, bueno, pues los miembros de la Junta de Gobierno de allí para que, bueno, tengamos todos una charla de 10, 15 minutos, lo que consideremos, para que de alguna forma pues nos transmitan más directamente cuál es la situación actual que está pasando.
Jesús, ¿y realmente para qué vale un hermanamiento con otras ciudades del mundo?
Hombre, vale para muchas cosas. Vamos a ver, esto es una cosa que la gente puede entender a veces que solo para viajar, ¿no? No, porque en este caso, por ejemplo, nuestro, ya te comento que dos de las ciudades son por el tema de la cerámica, y para nosotros, que además este año, aprovecho para decirlo, somos ciudad creativa de la UNESCO desde el año pasado, pues para nosotros, por ejemplo, el tema de poder estar en contacto, facilitar, lo que pasa es que nos ha cortado la pandemia todo el inicio que habíamos empezado, llevamos 2 años y pico muy cortados por ello, porque habíamos empezado ya lo que es un tema de una conexión, un intercambio a nivel de ceramistas, estudiantes, teníamos hecho una programación para que el hermanamiento consista en que la gente de aquí va allí, la de allí viene aquí, para que haya un conocimiento y al mismo tiempo estás potenciando aquello cultural, aquello económico, aquello industrial que tenemos en común las ciudades.
Pues Jesús Borrás, alcalde de Manises, gracias por acompañarnos en Mediodía.
Pues muchas gracias a vosotros y lo que necesitéis.
Vamos a seguir con más ciudades hermandadas, con más hermanamientos entre ciudades, y de la Comunidad Valenciana nos vamos hasta Asturias, a Mieres, localidad hermanada con varias ciudades del mundo. Por ejemplo, con Carvina, en República Checa, o San Miguel de Padrón, en Cuba. Y sobre esas relaciones, pues vamos a preguntarle al vicealcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez. Muy buenas tardes. Bueno, pues no sé si podemos escuchar al vicealcalde de Mieres, a Manuel Ángel Álvarez, con el que queríamos hablar, pues para que nos contase también cómo es su experiencia con todas esas ciudades hermanadas que tiene por diferentes lugares del mundo. Recordamos que él está en Mieres, localidad de Asturias, que en este momento pues tiene varias ciudades hermanadas, como decíamos hace un momentito, Carvina en República Checa o San Miguel de Padrón en Cuba. Voy a preguntar a mis compañeros de producción si tenemos al vicealcalde o no le tenemos. Bueno, pues ahora mismo parece que no le tenemos, pero vamos a seguir hablando de este asunto, porque precisamente Mieres es una localidad que, entre las muchas ciudades hermanadas que tiene, también tiene una en Bélgica, concretamente la ciudad de Gerstal. Y queremos saber cómo surgió este hermanamiento entre la ciudad de Mieres y esta ciudad belga. Y para ello, pues vamos a hablar a continuación con Cayetano Carbonero, el responsable del hermanamiento, que está en la parte de Gerstal, en Bélgica. Cayetano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, queríamos hablar con el vicealcalde de Mieres. No lo hemos conseguido porque no sé qué problema técnico hay. No sé si comunica o no nos puede coger el teléfono en este momento. Pero bueno, ya que podemos hablar contigo, y las dos ciudades, Mieres y Gerstal, en Bélgica, estáis hermanadas. Cuéntanos cómo surgió este hermanamiento.
Bueno, pues surgió simplemente, pero debido a una actividad cultural que el ayuntamiento de Gerstal dedicó una quincena concretamente a la inmigración española, porque son más de 300 familias las que allí viven, y nosotros nos llamaron, y digo nosotros, la asociación Cruz Federico García Lorca, de la cual me ocupaba y me continúo ocupando, pero ya menos, y en esa actividad, bueno, pues hicieron exposiciones, etcétera, etcétera. Y en la inauguración de esa exposición me llamó un compañero, un concejal de origen español que trabaja allí en el municipio, un Micael González, y me dijo, dice, oye, Cayetano, el alcalde quiere hablar contigo por este tema. Me explicó un poco brevemente, estuvimos en la mesa hablando, y ellos ya tenían en vista dos ciudades en Asturias. Tenían Sama de Langreo y Mieres. Y entonces, claro, el alcalde dijo, dice, lo que nos hace falta ahora es una persona que nos pueda introducir en una de esas dos alcaldías. Y yo le dije, digo, mira, resulta que tenéis delante de vosotros a la persona que pueda hacer esa cuestión en las dos ciudades. La primera, Sama de Langreo, porque mi mujer es de esa cuenca, del Narón, y yo mismo, que he nacido en Mieres. Con lo cual, le dije muy francamente, yo, de verdad, tiro por Mieres. Y a partir de ahí empezamos las gestiones. Hemos tenido la suerte de que yo soy amigo personal del alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, y bueno, pues no me ha sido difícil el establecer esa conexión con Mieres. Empezamos a trabajar, empezamos a ver fechas, y en el 2018 se firmaron los actas ya más protocolarios en Gerstal.
Allí en Bélgica.
A partir de ahí, sí.
Pues Cayetano, permíteme que tenemos ya, nos vamos a ir hasta Mieres, porque tenemos ya al vicealcalde de la localidad asturiana, Manuel Ángel Álvarez, con el que no me cuelgues, Cayetano, con el que no podíamos hablar, pero ya sí, hemos conseguido hablar. Manuel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué supone para la localidad, para Mieres, este hermanamiento con esta ciudad belga y con los otros que tenéis con otras ciudades del mundo?
Sí, bueno, para nosotros es algo importante, y el hermanamiento con Gerstal es el último que hemos realizado, y hay que, bueno, quiero dar las buenas tardes a Cayetano también y agradecerle a él, porque sin su labor a través de la Federación García Lorca hubiese sido imposible, seguramente. Y los lazos que unimos con Gerstal, pues nos llevan a que casi todos los años, con el parón de la pandemia, a poder disfrutar de actividades culturales, tanto tanto Gerstal como Mieres, y de poner en común cosas que tenemos muy parecidas. Bueno, como tú bien decías, Mieres no solo está hermanado con Gerstal, tiene hermanamiento con Karviná, en la República Checa, con Angala, en el Sáhara Occidental, y con San Miguel del Padrón, en Cuba.
¿Y qué actividades realizáis entre las diferentes ciudades que tenéis hermanadas?
Bueno, pues últimamente actividades de viajes o de intercambiar con Gerstal, con los que más hacemos, que es el último hermanamiento, y con San Miguel del Padrón en Cuba, pues tenemos un convenio para todos los años, bueno, mandamos una aportación económica para mejorar escuelas o para mejorar traídas de agua, bueno, mejorar cosas en aquel entorno de Cuba. Al igual que con el Sáhara, tenemos un convenio pues para vacaciones en paz y poder traer a esos jóvenes durante la época estival a pasar verano aquí a Mieres, al concejo de Mieres.
¿Y vais a seguir, Manuel Ángel, pues buscando otras hermandades con otras ciudades del mundo?
Bueno, pues no estamos cerrados a nada seguramente, pero sí lo que queremos seguir es con estas cuatro ciudades, manteniendo esos lazos que tenemos y colaborando y trabajando con ellos y compartiendo, como no, cosas que tenemos en común. Cabe recordar que, bueno, Gerstal es una ciudad muy parecida a Mieres en cuanto a habitantes, en cuanto a una ciudad que dependía de la extracción del carbón, que prácticamente se quedó sin esa actividad, al igual que Mieres, y por lo tanto no estamos cerrados a, bueno, teniendo hermanamientos con otras ciudades, pero vamos, lo importante ahora es mantener esa llama que tenemos abierta con los hermanamientos que tenemos.
Pues Manuel Ángel Álvarez, vicealcalde de Mieres, y Cayetano Carbonero, responsable del hermanamiento en Bélgica. Gracias a los dos por estar con nosotros en mediodía, y que esa conexión, que esa unión se mantenga durante muchísimo tiempo.
Gracias a vosotros.
Gracias a los dos.
Sí, gracias. Adiós.
Bueno, quedan ya menos de 24 horas para que empiecen los exámenes más importantes a los que se van a enfrentar muchísimos alumnos. La EBAU, las pruebas de acceso a la universidad, lo que antes conocíamos como selectividad. Los alumnos de segundo de bachillerato están ya dando el último empujón. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Tú te acuerdas de los nervios que se pasaban?
Sí, por supuesto. En tu época era preu, ¿no? El preuniversitario, ¿puede ser?
¿Qué has venido hoy, gracioso o algo? No sé, ¿a qué te marchas? ¿Por dónde has venido?
Pues sí, yo me acuerdo mucho de esos nervios. Yo recuerdo la época de la selectividad muy bonita. Me lo pasé muy bien estudiándola y haciendo estos exámenes.
O sea, es la primera persona en el mundo que he escuchado que dice, fue una época muy bonita, me lo pasé muy bien estudiando la selectividad.
Porque en los momentos duros se hace más piña. Entonces,
¿sí?
Al final, sí, no,
bueno,
nuestra clase era una clase
vamos
pequeñita y nos llevamos bien. Mañana hasta ahora los alumnos de La Rioja ya se habrán examinado por lo menos de lengua castellana y literatura y de historia de España, y en unos 10 minutitos, 12 aproximadamente, les toca inglés. Son los primeros en toda España y, como te puedes imaginar, nervios hay muchos. Y como muestra Santiago.
Por un lado estoy nervioso porque, bueno, al fin y al cabo el examen EBAU determina nuestra nota media, dónde estudiaremos, en qué universidad, pero por otra parte también estoy tranquilo. La EBAU se ciña a los contenidos dados en bachillerato, el día del examen es 1% de suerte, el otro 99% es trabajo, así que eso, con nervios, pero sin estar agobiados.
Bueno, nervios es que todos pasamos, menos aquí mi amigo y compañero Álvaro Sáez, que fue una época muy bonita de su
muy
vida.
Bonita.
El resto de mortales en esta vida hemos pasado muchos nervios en la selectividad. Bueno, como decíamos, mañana comienza la EBAU en La Rioja y es una prueba que va a tener lugar hasta el 16 de junio, que es el último día de exámenes en Cataluña y también en Andalucía. Alumnos de todo el país se van a enfrentar a estas pruebas. En 2021 lo hicieron unos 260.000 y unos 265.000 en 2020.
Sí, lo que es seguro es que serán más de 200.000 los que finalmente se presenten a estas pruebas y que intentarán sacar la nota necesaria para entrar en la carrera que quieren. Una de las más deseadas y, por tanto, con una de las notas de corte más altas es Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. El año pasado pedían un 13,5 sobre 14 para poder cursarla. Es decir, hay que rozar la excelencia ahí.
Mira, yo no rocé la excelencia. También te lo tengo que decir. Y en mi época, que era selectividad, no era sobre 14, era sobre 10. ¿En tu época ya era sobre 14?
Se contaba con abacos.
Sí, con el abaco. Sí. Vamos a dejarlo, venga. María y Javier, pues, consiguieron entrar en medicina el curso pasado y están terminando ahora, pues eso, el primer curso de medicina en la Universidad Madrileña.
Cuando vi que había entrado en la Complutense fue satisfacción de ver que todo el trabajo que había estado realizando durante todo el año de segundo bachillerato, que sí que os recuerdo como un año bastante duro, de mucho estudio y de mucho trabajo, pues que había servido para algo y al final tenía su recompensa.
Yo no me lo creí hasta que fui al colegio y me dieron el boletín físico con las notas, porque ya las había visto en la web, y no me lo creí tampoco en ese momento hasta que yo había entrado, hasta que vi que ya había entrado en la medicina en la Complutense.
Claro, Pilar, y es que aquí, como dice María, no todo es el examen final, sino el trabajo que haces durante el curso. Cuando entras en bachillerato, cada nota importa y eso hay que saber gestionarlo. La frustración, los fallos, los exámenes, también los éxitos. Mira, Jaime, alumno de primer curso de Ingeniería Industrial en Sevilla, nos cuenta que el secreto está en la constancia.
Cuando llegaba a las 5 de la tarde a mi casa, después de merendar, pues tenía hasta las 10 a lo mejor que cenaba. Y lo que yo siempre seguía es estudiar las asignaturas que o menos me gustaban o más me costaban. Porque a medida que iba avanzando la tarde, pues más cansado estaba.
Bueno, esto es así, lo que decía Jaime, la constancia, ¿no? Es fundamental, es clave para el éxito, además, en selectividad, el tener una rutina diaria, pues durante todo el año y más si cabe, pues en las semanas antes de la selectividad. Mira, te voy a presentar ahora a Álvaro, a Antonio Gurría, que es uno de los alumnos que mañana precisamente se va a examinar de la BAU en La Rioja. Nos cuenta su truco para estudiar.
Yo lo que hago es ir escribiendo las cosas que me tengo que aprender y bueno, una vez la primera escrita, luego la segunda sin intentar mirar o según vayas viendo cómo lo llevas, pues me lo voy aprendiendo. Y luego ya, pues para darle el repaso final, sí que te pones en voz alta a decirlo y a repasarlo. Para mí algo esencial es tener tiempo para desconectar y descansar. Al final, si te sientas las 3 horas que te sientes y las aprovechas bien, y luego aprovechas el tiempo para descansar, en mi caso, pues un baño en la piscina o un rato dedicado al deporte, para mí eso es esencial.
Bueno, saber desconectar, decía, pero vamos, que mantiene una rutina. Y nos decía Antonio también, que hemos hablado antes con él en mediodía, que bueno, que está nervioso, pero lo justo, pero que no demasiado. El caso es que él, como otros tantos alumnos de La Rioja, mañana van a ser los primeros en nuestro país en examinarse de la EBAU, la prueba de selectividad. A partir de mañana ya irán celebrándose estos exámenes en diferentes comunidades autónomas hasta el próximo 16 de junio. Iremos, estaremos con ellos en diferentes universidades para ver cómo marchan estos exámenes que tantos nervios siempre nos generan a todos. Bueno, y hoy en mediodía también estábamos hablando de que es el Día Mundial sin Tabaco y hablábamos de esos cambios que quiere introducir el gobierno en la nueva ley que podría estar aprobada para el año que viene, antes del fin de la legislatura. Se busca ampliar los espacios libres de humo y proteger también a los menores del tabaco pasivo. Y sobre esto preguntábamos hoy, ¿tú fumas? ¿Estás pensando en dejarlo o no tienes intención? Si lo has hecho, ¿cómo lo has conseguido? ¿Te ha costado mucho? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ana Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues fíjate, Marisa, que nos escribe desde Madrid, nos dice que ya no tuvo problemas en deshacerse del tabaco.
Yo dejé tabaco hace muchísimos años. Y la verdad que era más bien una fumadora social, fumaba, pero me gustaba mucho el cigarrito después de comer, cuando estaba con amigos y tal. Cuando empezaron a prohibir fumar en todas partes, como era una fumadora muy comodona, pues ahí lo dejé. Y un día dije, ¿y qué hago? Pues lo dejo. Eso sí, durante 2 meses llevé la cajetilla en el bolso, eso me quitaba ansiedad.
Simplemente con llevar la cajetilla, bueno, pero mira, la llevaba, no la utilizo y ha conseguido dejar de fumar, que es de lo que se trata. También nos ha escrito Carlos de Palencia, él lo dejó por causa de fuerza mayor.
Yo, por ejemplo, lo dejé en el ejército porque mi teniente nos decía que todo aquel que no fuera a su altura se quedaba arrestado. Y entonces me planteé y dije, o arresto o tabaco, y así fue, es cuestión psicológica.
Eso es, bueno, es cuestión psicológica y de fuerza de voluntad, pero sí es verdad que hay veces que muchos fumadores necesitan un poquito de ayuda, ¿no? De ayuda médica. Gracias, Ana. Mañana más preguntas a nuestros oyentes y ahora pues vamos a conocer qué nos van a contar los compañeros de la tarde. Bueno, no lo vamos a conocer porque no tenemos a Pilar Cisneros, pero bueno, toca ya. ¿Cómo que no te tengo ahí para que nos cuentes los contenidos de la tarde? Bueno, no pasa nada, porque como vienen enseguida, en unos minutitos, lo que tenemos que hacer todos es continuar en esta emisora, en COPE, y así sabemos que nos cuentan los dos, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Con ellos te quedas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Querida ministra, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. La satisfacción de que el Centro Nacional de Inteligencia tiene magníficos profesionales.
Y si todo es tan magnífico, tan estupendo, ¿por qué cesan a la directora general, la señora Paz Esteban?
Dentro de un gobierno, pues hay cambios en los secretarios de Estado.
Saludar a don Teppo Markus, embajador del Reino de Suecia. Suecia ha solicitado formalmente la entrada en la OTAN. ¿Era fundamentalmente una sensación de inseguridad la que tenían?
Lo que ha pasado en los últimos meses en Ucrania ha cambiado mucho.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Y en el principio algo falló. Y hubo que dar parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online, con servicio de maletas, asistencia informática 24 horas y además...
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Cheslong, cheslong, cheslong.
Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves ese sofá con cheslong de madera de haya casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Uf, la que está cayendo y no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ella lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence. Diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
El Estado no quiere renunciar a ingresos fiscales y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Yo me he venido a un centro de alto rendimiento para hablar con estos chavales que están aquí preparándose para ir a unos Juegos Olímpicos.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.